Desde Liza, plataforma anarquista, queremos recomendarte el programa La vida que vendrá, presentado por José Luis Carretero y en el que varios miembros de la organización participan. Cada mes se subirá un episodio con invitadas variadas para debatir sobre asuntos que es necesario abordar. De momento lo puedes escuchar en YouTube, Spotify e iVoox. Tienes los enlaces en la cajita de descripción. A continuación te dejamos un extracto del segundo episodio, titulado Los límites objetivos y subjetivos de las movilizaciones, del 15M al presente. Sin más, disfruten del contenido.
Buenas tardes a todos y todas, esto es La vida que vendrá, soy José Luis Carretero y hoy vamos a debatir de un tema que realmente tiene su interés. Vamos a debatir sobre la importancia relativa de las condiciones objetivas y subjetivas respecto a los procesos de cambio, a los procesos de transformación social. Y lo vamos a hacer concretando también y estableciendo también un ancla en todo este tema relativo al ciclo de luchas del 15M. Ya hicimos nuestro primer episodio precisamente respecto a esto. Y hoy queremos profundizar un poquito más. ¿Qué procesos de cambio se desarrollaron a partir de ese momento? ¿Qué tipo de alternativas sociales se pudieron plantear? ¿Y qué posibilidades reales había para implementar esas alternativas? Vamos a verlo y tenemos para ello aquí a tres personas muy interesantes. En primer lugar tenemos a Manuel Rodríguez, miembro de la Fundación de los Comunes y de Traficantes de Sueños, sociólogo, tengo entendido, y una persona muy destacada dentro del análisis social. Muy buenas, Emanuel.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Tenemos también a Josefina Martínez, que es periodista, militante de la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores y una de las firmas más apreciadas de Izquierda Diario. Muy buenas, Josefina.
Hola, José Luis, bueno, gracias por la presentación.
Y tenemos a Miguel Ángel Brea, militante de la plataforma anarquista Liza, antropólogo y una persona muy conocida también dentro del mundo libertario. Y una persona de la casa, colaborador directo de este podcast. Muy buenas, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues vamos a empezar con el debate y para ello os planteo una primera pregunta. Se la planteo a Emanuel, que va a romper el hielo y va a empezar a plantear qué, o a decirnos qué es lo que piensa respecto a esto. La pregunta es muy clara. Teniendo en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas en que se desarrolló el ciclo de lucha del 15M, Emanuel, ¿qué piensas? ¿Se podía haber ido más lejos? ¿Estaba el ciclo marcado por una imposibilidad objetiva para profundizar el proceso de cambio o se podía haber, digamos, asaltado realmente el cielo?
Realmente, yo creo que en el 15M no se plantea, o sea, es una insurrección, yo creo que tiene un carácter claramente democrático y de perfil, digámoslo así, ciudadanista, y en principio no se plantea como una revolución con un programa de máximo, sino que yo creo que ahí se van sucediendo cosas y se va creando, si quieres, por las propias circunstancias, como bueno, pues una serie de posibilidades que antes no estaban contenidas desde luego en la situación, ¿no? Pero yo creo que es algo que pilla de imprevisto totalmente a lo que serían los sectores militantes, a las minorías, y que de alguna manera pues las impulsa a una situación en la cual pues no había ninguna experiencia ni ningún precedente, salvo aquello que podríamos situar en la transición que se hizo con otros actores y en condiciones muy distintas a las de ahora. Entonces plantearía que más bien no es que se pudiese haber asaltado los cielos, sino que las posibilidades que se abrieron en el primer 15M luego se van cerrando progresivamente en la fase que podríamos llamar de institucionalización, ¿no? De Podemos, los municipalismos, etc. ¿Se podría haber ido más lejos? A posteriori uno siempre puede decir que sí. Había más, si queremos, otras, pues si quieres, vectores de fuerza que no empujaban a convertir todo en una suerte de producción de nueva izquierda, pues probablemente también. ¿Tenían capacidad para haber empujado mucho más lejos? Pues probablemente no. Entonces, en cierta medida siempre son difíciles, ¿no?, contestar a este tipo de preguntas post-factum, ¿no? O sea, post-factum, después de los hechos, ¿no? Yo creo que más bien lo que tenemos que intentar es explicar qué es lo que sucedió allí, ¿no? Y que creo que es algo que realmente se le ha dedicado poco tiempo, ¿no? Que no ha ocupado mucho tiempo, ¿no? Mucho esfuerzo intelectual y tampoco reflexivo por parte de los que participamos o de otros que podrían sentirse inspirados por el 15M, ¿no? De hecho, la producción, si queréis, como elaboración a posteriori del 15M ha sido muy, muy parca, ¿no? Muy, muy floja, ¿no? Comparémoslo con la transición o con la guerra civil o, si queréis, con el 68 francés.
Bueno, pero ya incluso profundizando en esto, vuestra iniciativa política estuvo centrada en la construcción de una alternativa municipalista, es decir, en la participación directa en las candidaturas del cambio, principalmente en Madrid. Esta apuesta la hicisteis desde el punto de vista de que considerabais que era lo único que se podía hacer o lo que principalmente se podía hacer. ¿O lo hacíais desde un punto de vista incluso de principios o de que fuera el corazón de vuestra propuesta política a largo plazo?
En realidad, en el 15M participamos desde otro lugar, que se llamaba, era un blog, que entonces se llamaba Madrilonia, y tuvimos una participación, pues yo creo que bueno, pues que estuvo bien, que aportó sus cosas durante los años 2011, 2012, 2013. A partir del 2013, que es cuando yo creo que se empieza a agotar la fase de movimiento, surgen toda una serie de iniciativas en las cuales hay una discusión interna nuestra que es, ¿participamos en este tipo de procesos y tratamos de empujarlo más allá o no? Y la respuesta fue que sí. De hecho, lo primero que se intentó no era tanto el municipalismo como tratar de empujar el proceso que ya se veía que tenía que tener algún tipo de impacto político en el ámbito institucional hacia un lugar que no fuese el de la producción de un partido, sino lo que entonces se llamó el proceso constituyente, y se creó un movimiento que se llamaba Movimiento por la Democracia, una carta por la democracia, bueno, una serie de cosas en cierta medida muy naives surgidas entonces, y luego a partir de lo que fue el proceso de irrupción de Podemos, sí se decidió que había que intentar en lo que fueran las elecciones municipales que iban a ser año y medio después, pues a tratar de intervenir allí con una iniciativa que recordase un poco pues lo que habían sido otras experiencias municipalistas. Nunca la hipótesis de nuestro sector fue llegar a la alcaldía, sino más bien que eso fuese un pretexto para tratar de reorganizar el movimiento desde otras claves. El resultado de aquello, pues en una ciudad como Madrid, pues digamos que pobre, porque no llegó a construir pues nada parecido a lo que podía ser un movimiento de redes de candidaturas de Unidad Popular, similar al catalán, aunque sin perfil nacionalista, ni a un movimiento, si queréis, pues más autónomo de base. No dio eso así. O sea que todo fue. Nos vimos arrastrados, como yo creo que la gran mayoría de la gente, pues por la marea aquella. Y una vez situados ya dentro, realmente era muy difícil escapar de la lucha fraccional que es la que se instaura en ese tipo de dinámica, ¿no? Donde realmente pues el combate se convierte en una suerte de guerra de guerrillas entre fracciones y posiciones que bueno, pues que al fin y al cabo, pues tienden a alejarse progresivamente de cualquier lugar que podríamos decir de producción de movimiento, ¿no?
Bueno, Josefina, y desde una perspectiva del socialismo revolucionario, que yo creo que es un poco lo que pretendéis o decís que representáis desde Izquierda Diario, ¿cómo ves o cómo veis el proceso de lucha del 15M, ese ciclo de luchas? ¿Se podía haber ido más lejos? ¿No se podía? ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué es lo que pensáis que pasó ahí?
Vale, bueno, en primer lugar, digamos que para arrancar creo que es importante señalar un poco las coordenadas más generales del ciclo que son internacionales, ¿no? Me parece importante porque en un sentido, si ya digamos que en la época imperialista es muy difícil pensar en clave de programas nacionales o de iniciativas puramente nacionales, más aún el último periodo de mayor internacionalización, ¿no? Entonces, primero tenemos que ubicar, digo, porque tu pregunta incluía esto de las condiciones objetivas, la crisis económica financiera del 2008 como gran elemento disparador de crisis y también de procesos de lucha de distinto tipo. Y después, lo que son las crisis, que podemos llamar en términos de Gramsci, crisis orgánicas, que combinan la crisis económica, social y política, como una cierta, digamos, dislocación o crisis de representación, crisis de los regímenes políticos, etcétera. Todo eso, en un sentido, está presente alimentando, creo, la irrupción del 15M, como de otros fenómenos que se dan en los mismos años, ¿no? Entonces, Ligado a esto, surge la movilización y la pregunta es si se podría haber ido más allá de lo que terminó siendo, ¿no? Entonces, lo que terminó siendo es el proceso de institucionalización que va digamos, de los procesos municipalistas, de surgimiento de Podemos, procesos municipalistas, incorporación de Unidas Podemos al gobierno, gobiernos progresistas, sanchismo, en términos de que lo toman los compañeros de zona de estrategia en los últimos artículos y en un artículo de Manuel, ese proceso, ¿no? Ahora, ¿estaba predeterminado por su, digamos, característica ciudadana inicial, lo que decía Emanuel, que esa marea te arrastrara hacia ahí? Bueno, ahí es donde yo tengo mis matices, digamos, un punto de vista distinto, porque creo que ese proceso de institucionalización que llevó nada más y nada menos que a la asimilación al Estado capitalista, de ese proceso que venía de abajo, digamos, y una asimilación que no es lineal, sino que es una obturación, es coartar, es impedir que se siguieran desarrollando sus elementos más disruptivos, impedir que se pudiera confluir, digamos, hacia otras alternativas, como podría ser, por ejemplo, llevar el 15M más claramente de las plazas a los lugares de trabajo, cuestionar el rol de las burocracias sindicales, extender los procesos de autoorganización. Bueno, eso en gran parte, nuestro punto de vista es que estuvo obturado por ese proceso de institucionalización o de pasivización, un rol que jugó esencialmente Podemos, ¿no? Esa idea de llevar de la ilusión social a la ilusión política. Y acá el problema que yo veo sobre todo es que eso, digo, el problema de la discusión, lo que me parece que habría que problematizar más, es que los procesos municipalistas ya son un punto de inflexión en esa institucionalización o estatalización del proceso, porque se propone nada más y nada menos que gestionar, administrar de forma más democrática, más coparticipada o como se quiera decir, el Estado capitalista en grandes metrópolis como Barcelona, Madrid, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y entonces ahí entra un problema que es de vieja data, digamos, en la discusión de la izquierda, que sí, hay posibilidades de democratizar las instituciones del Estado capitalista y de gestionar de alguna forma más amable, participada, etcétera, el Estado que en realidad lo que está respondiendo es a grandes, digamos, centros de poder y poderes reales que no fueron cuestionados en ese proceso, es decir, ni en lo que hace a instituciones centrales del régimen, que se mantuvieron incólumes, ni hablar de la corona, de la casta judicial y otras, sino también a los poderes reales de poderes económicos, ¿no? De capital financiero, de capital inmobiliario, de centros de poder, bueno, etcétera, etcétera. Creo que todo eso no estuvo en cuestión ni en los procesos municipalistas y mucho menos después, ya cuando es la integración de Podemos al gobierno central, donde, bueno, se llega a un nivel de asimilación al Estado que permite que el régimen, que había estado en profunda crisis cuando es el momento de irrupción del 15M, se recomponga por esta vía, digamos, de restauración progresista. Entonces, ¿estaba predeterminado que esto fuera hacia ahí por límites de la propia composición de clase del proceso? Yo creo que no. Creo que había posibilidades, márgenes políticos para otras estrategias. Ahora, que eso era una posibilidad de hacer una revolución socialista, no, tampoco nadie está diciendo eso, sería una caricatura, pero sí que se podría haber ido en otros sentidos.
Bueno, lo cierto es que efectivamente sí hubo otro tipo de derivaciones, no sé con qué profundidad y de qué, o hasta qué nivel podríamos decir que tenían posibilidades reales de implementarse, pero hubo también un 15M laboral, pese a que no se hable mucho de ello. Es más, desde el punto de vista de quienes saltaron a las instituciones, muchas veces se ha ignorado completamente esa dinámica que llevó a varias huelgas generales y que llevó también a la conformación incluso de estructuras de organización conjunta del sindicalismo combativo. que llevaron a una jornada de lucha que incluyó pues una huelga en la enseñanza madrileña, una huelga en los transportes en Madrid y Barcelona, etcétera. Pero bueno, todo esto ocurrió como muy fuera del radar de lo que fueron los focos de los medios de comunicación y los focos también de esa nueva izquierda o esa izquierda, digamos, que apostaba por la vía institucional que se estaba configurando en ese momento. Yo no sé, Miguel Ángel, ¿qué piensas tú de esta disyuntiva? Es decir, ¿había realmente o no había posibilidades de trascender el simple cambio de gobierno y pasar quizá a un cambio de régimen o quizá incluso un cuestionamiento del sistema capitalista?
Creo que pensar de forma mecánica, o sea, pensar de hacer una especie de juego de imaginación en cómo se habrían dado las situaciones y pensar que la podríamos llevar hasta un proceso revolucionario, yo creo que en sí mismo, como dice Josefina, es simplificar mucho el periodo. Yo coincido en la idea de que los espacios podían haber ido, los espacios de autoorganización y de lucha podían haber ido mucho más lejos. Podían haber ido mucho más lejos en cuestiones que tienen que ver con su capacidad analítica, la conciencia de cómo funciona el sistema, en su capacidad de desarrollo estratégico, haber hecho experiencias mucho más desarrolladas y haber sedimentado en procesos de autoorganización sindical, barrial, de mujeres mucho mayor del que se dio. Pero yo creo que es importante, antes de avanzar mucho más en esto, señalar que no solo fue una crisis orgánica que puso en cuestión todo el régimen del 78 y en parte señaló al sistema capitalista en su conjunto, sino que además tuvo una intensidad y una extensión brutal. O sea, estamos hablando de más de 80.000 millones de dinero público para rescatar a los bancos. De que el estado del bienestar se redujo en aproximadamente un 10%, que la tasa de desempleo llegó hasta el 27% en 2013 y que el paro juvenil llegó al 50%, que se habla que en algunos sectores la precarización de su nivel adquisitivo llegó a hasta el 20% y por no hablar de desahucios, despidos masivos y demás. Y como bien decía José Luis, hubo una serie de procesos de autoorganización, de los que el 15M y las plazas son un ejemplo, pero que también adquirió otras formas, como fueron las mareas en defensa de los servicios públicos, que ahí activaban directamente a la clase trabajadora en sus puestos de trabajo y no lo hacían solo como reclamas ciudadanas, sino que también no solo reclamábamos las conquistas de nuestras luchas anteriores, sino que también reclamábamos directamente la dignidad en nuestros puestos de trabajo y de los servicios propiamente dicho. Pero hablamos de la huelga general del 2012, de la huelga europea, bueno, pues un montón de movilizaciones que tenían un carácter que yo creo que trasciende la idea del perfil ciudadanista. Es decir, que había posibilidades de, según cómo se interviniese, desarrollar el sujeto y que trascendiese aquella cuestión de la democracia. Que no obstante, para mí, la crítica a la democracia burguesa tiene el potencial de desplazarse hasta poder señalar todo el sistema en general. Yo creo que los límites objetivos de estas movilizaciones tienen que ver con la propia capacidad del régimen capitalista para recomponerse de alguna manera, ¿no? Estamos hablando que en 2014 empieza a haber cierta mejoría económica, que empieza a poder, al menos se da la sensación de que ya no hay una ca caída en picada como la que había pasado desde 2011 hasta 2014. Y eso tiene cierta capacidad de desmovilización y vuelve a generar esperanzas. Y luego creo que hay una parte interesante que tiene que ver con esto de la institucionalización y que lo hemos tratado en algunos otros debates. Había un perfil muy claro dentro de las movilizaciones del 15M, que era un sectores más jóvenes, más formados, que se autodenominaban. Eran precarizados, ¿no? Que tenían estaban teniendo un nivel de trabajo y de condiciones de vida menor que el deberían tener, que el que deberían tener teóricamente por su formación. Y muchos de estos jóvenes que eran parte de los más activos, incluso en algunos en algunos momentos podemos señalar que hicieron cierta política de cooptación de los espacios, fueron integrados muy fácilmente en think tanks, en proyectos institucionales. Bueno, y ahí yo creo que ellos pasaron de ser sujetos integrados a ser sujetos activos de desviación. Pero para mí, creo que esto lo han señalado los dos compañeros, lo más importante fueron los límites subjetivos de todo el proceso. Creo que realmente la extrema izquierda en su mayoría, sobre todo de los movimientos sociales, llegaba desarmada. Analítica, estratégica y organizativamente. Veníamos de un ciclo, yo creo que se había asumido completamente la ideología neoliberal del fin de la historia, nada podía cambiar y entonces lo máximo que se podía hacer era resistir, huir y con esas armas afrontamos el proceso. Y aquí es donde yo creo que se dieron ciertas cuestiones que nos impidieron avanzar en este proceso. Para mí la más importante de todas estas, conseguir detectar y luchar contra estos procesos de desvío, tanto dentro de nuestras propias organizaciones, que empezamos a ver que no había mucha más salida que intentar la vía institucional en algunos casos, o al menos apoyarla, como aquellos que queríamos combatir contra estos desvíos, que no estábamos organizados ni preparados para señalar una vía que no fuese sectaria y completamente inoperante. Yo creo que esto para mí fue el factor diferencial. Como decimos, no para llevarlo a un proceso revolucionario finalizado y que nos consiguiera el comunismo libertario o el socialismo, pero sí al menos para desarrollar el proceso un poquito más.
La vida que vendrá, un espacio militante donde pensar y proyectar las luchas que abrirán paso a una vida que merezca la pena ser vivida. Análisis, debate, estrategia y táctica para cambiarlo todo. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
I'm gonna feel like this, I'm a yes, I'm immortal. When I feel